Al final de este programa está la zona metropolitana de Guadalajara con un clima muy agradable para que comience con mucha actitud, con un buen ejercicio y por supuesto un desayuno sano pero sabroso. ¿O está peleada una cosa con otra, no, verdad?
No, nada, para nada.
Para nada.
Menos el café, con los molletes, con la gelatina.
Solo creatividad para un buen desayuno. Pues sí, provecho, sí. Que la pase muy bien. Envidia, ¿no? Si tiene la oportunidad de hacer todas estas cosas muy temprano, hacer ejercicio, bañarte, irte a trabajar, mira, como una persona completamente renovada.
Sí, esa gente empoderada que se levanta, toma su taza de café, sintoniza Radio Metrópolis, se sienta viendo por la ventana, a esa le tengo envidia.
Bueno, algún día ya te tocará, ya te tocará. Vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy, 24 de octubre, la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Piden antes seguridad y luego pacto tortillero.
El Informador.
Lemus prioriza finanzas sanas.
Milenio Jalisco.
Ordenan a tribunales y juzgados reanudar labores a partir de hoy.
Diario NTR Guadalajara.
Empleadas del hogar sin seguridad laboral.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Saldo de 3 fallecidos y 20 lesionados deja la volcadura de un camión que transportaba personal de la Guardia Nacional en la autopista Morelia-Guadalajara. El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, presenta a Luis García Sotelo como próximo secretario de la Hacienda Pública, a Juan Carlos Partida como titular de IPEJAL y a Cintia Cantero como secretaria de Participación Ciudadana. El INE realizará en noviembre la 10ª consulta infantil y juvenil con la instalación de más de 3.000 casillas en Jalisco. El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó que la regidora mesista Fabiola Juan cubra las labores de presidenta municipal interina en ausencia de la alcaldesa Verónica Delgadillo. Será a finales de noviembre cuando terminen las obras de la avenida Santa Margarita, que se encuentran con un retraso de casi 6 meses. Autoridades confirmaron que el hombre detenido por la Marina el pasado 8 de octubre en Andares es el canadiense Andrew Clark, buscado por la DEA. Fue localizado en la fosa clandestina de la colonia Miguel Hidalgo en Zapopan el cuerpo de Ixtel Pamela, desaparecida hace 3 años.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a la maestra Alejandra Nuño. Ella es académica del ITESU y especialista en derechos humanos. Fue directora del Centro de Derechos Humanos de esta casa de estudios. Y como siempre, bienvenida Alejandra. Escuchemos tu análisis.
Buenos días, Gris. Gracias a ti. Buenos días a Víctor y al auditorio. Este martes se publicó en redes sociales una nueva propuesta de reforma constitucional presentada por varios legisladores de Morena en el Congreso de la Unión. Cuando supe de ello, lo primero que me vino a la mente fue cómo se atreven. Y es que con la soberbia mostrada por nuestra clase política, hemos atestiguado una, entre comillas, creatividad legislativa y ejecutiva para, lejos de escuchar otras opiniones y acercarse al diálogo con quienes consideran opositores o adversarios, abusar del cargo conferido, la legitimidad ganada en urnas, y buscar todo tipo de artimañas para seguir impulsando propuestas de reforma de la Constitución tan cuestionadas como las relativas a la Guardia Nacional y al ámbito judicial. La nueva propuesta presentada buscaba poner candados para que las reformas a nuestra Carta Magna sean inimpugnables jurídicamente. Ahora ha evolucionado a centrarse en la supremacía constitucional. Esto como salida para desacatar las órdenes judiciales por parte del Congreso Federal y la Presidencia de la República, que ordenan dejar sin efecto la reforma judicial y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Primero reflexiono sobre los impulsores de la iniciativa. Los senadores Adán Augusto López Hernández y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, así como los diputados federales Ricardo Monreal Ávila y Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Adán Augusto López y Ricardo Monreal, como sabemos, ostentan las presidencias de las Juntas de Coordinación Política, las JUCOPOS, y las coordinaciones del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente. Mientras que Gerardo Fernández Noroña es presidente de la Mesa Directiva del Senado y su homólogo en la Cámara de Diputados es Sergio Gutiérrez. Es decir, no solo estamos hablando de legisladores con importantes cargos como representantes de su partido en el Congreso de la Unión, sino que presiden las dos instancias más importantes en términos de deliberación partidaria, la JUCOPO, y la representación legal de ambas cámaras, como es la mesa directiva. Y la segunda reflexión que me gustaría hacer es sobre el contenido de la iniciativa de escuetas 13 páginas que propone o proponía modificar 4 artículos constitucionales. El primero, el 103, el 105 y el 107. Particularmente las propuestas de cambio a los artículos 103, 105 y 107 constitucionales pretende que cuando haya una reforma a la Constitución no se pueda acudir a los tribunales federales para que a través de un amparo, una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional se revierta alguna modificación a nuestra Constitución. En lo tocante al artículo primero constitucional, el Frankenstein propuesto buscaba adicionar una frase final al párrafo segundo que es incongruente con ese mismo párrafo y con el espíritu de la reforma que lo impulsó en 2011. Luego de varios años que incluyó a 2 legislaturas distintas de la Cámara de Diputados en las que se revisó y discutió con víctimas, organizaciones de la sociedad civil, instancias internacionales de derechos humanos, integrantes de la academia y de organismos públicos de derechos humanos, el Congreso de la Unión aprobó un paquete de reformas a 10 artículos de la Constitución a través de las cuales se transversalizaron los derechos humanos en temas diversos en 2011, justamente. La joya de la corona fue el artículo primero, que sufrió una modificación sustancial al reconocer los derechos humanos plasmados en los tratados ratificados por México, establecer normas de interpretación jurídica que favorezcan los derechos y enunciar las obligaciones de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a esos derechos por parte de las autoridades, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Todo se hizo a partir del diálogo y del consenso de muchos actores, beneficiando a víctimas de violaciones de derechos humanos y mostrando el oficio político del diálogo y la negociación en temas tan importantes para nuestro país. Por eso existe preocupación e indignación por la manera en la que los llamados representantes del pueblo piensan dirimir cualquier controversia, prolongando y acrecentando la crisis constitucional y parchando la Carta Magna, que desde su promulgación en 1917 hasta el 1 de febrero de este año había sufrido 256 reformas constitucionales, modificándose en 778 ocasiones diversos artículos. Los nuevos senadores y diputados federales entraron apenas hace 8 semanas y cada semana prácticamente tenemos noticias de reformas constitucionales y legales de gran calado. Esta situación debe parar. Edmund Burke dijo que cuanto mayor es el poder, más peligroso es el abuso. Por ello es que de nueva cuenta insto a nuestros legisladores federales a asumir con seriedad y responsabilidad el mandato que tienen y que no será eterno, en el que no solo deben ver por sus intereses y por quienes votaron por ellos, sino por los 132 millones de mexicanas y mexicanos y otras personas que residen en nuestro país. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bueno, Alejandra, el hecho de que se hayan animado a tocar el artículo 1 constitucional, al menos ese era el proyecto original, la opinión pública presionó y retiraron precisamente esa modificación, pero yo creo que a muchas personas que también en cuanto se enteraron dijeron, ¿cómo se atreven? Se hablaba de, en caso de consolidarse, de un grave retroceso en materia de derechos humanos cuando se elevan en el 2011 a rango constitucional los derechos humanos y además son vinculantes con los acuerdos internacionales.
No, por supuesto, Gris. Y el gran tema ahí todavía es que siguen, subsiste la propuesta de reforma a 2 artículos constitucionales y básicamente lo que busca es lo mismo, ¿no? Es decir, si el Congreso de la Unión ya reformó la Constitución, nadie puede revisar esas resoluciones. Y yo invitaría al público a reflexionar a ver qué pasaría si en algún momento estos legisladores se les ocurre, por ejemplo, tocar la cláusula de no reelección de la presidencia. que digamos, bueno, ¿sabes qué? No importa, que fue de las de los temas centrales, ese lema que siempre escuchamos, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección, con el presidente Madero. Imagínense que se le ocurre a algún legislador o algún grupo parlamentario que tenga la posibilidad y los votos en el Congreso de la Unión de hacer estas iniciativas, de volver a promover la pena de muerte, es decir, de volver a tocar la Constitución de tal manera que esas modificaciones sean realmente contrarias al espíritu de nuestra Constitución original y seguramente a lo que muchas personas nos opondríamos, ¿no? El gran tema y la gran discusión sigue siendo la misma. ¿Cómo vamos a dirimir estas continuas reformas a la Constitución? Porque al final de cuentas, si quieren modificar estos artículos, bueno, habrá otras instancias a las que México está obligado, por ejemplo, si el caso llegara a la Comisión y sobre todo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ahí sí hay una obligación de proveer un recurso judicial efectivo para poder revisar la sustancia que es esta, digamos, el fondo, que es si se puede o no revisar por parte de los tribunales las reformas a la Constitución.
Bien, pues Alejandra, muchas gracias por el análisis. El tema continúa, estamos viviendo momentos difíciles en estas discusiones legislativas que redundarán sin duda alguna en la vida de los mexicanos.
Sí, Gris, y yo sí creo que nosotras votamos por esas personas, ¿no? Por esas o por otras, ¿no? Pero al final de cuentas creo que sí deberíamos empezar a interesarnos mucho más por lo que están haciendo nuestros legisladores, claro, en el ámbito local, que pronto tendremos un nuevo Congreso en Jalisco, pero por supuesto en el ámbito federal, ¿no? Al final de cuentas son representantes que tienen que ver por el bienestar de la nación y yo creo que están alejándose de manera muy peligrosa por intereses diversos y eso no puede seguir pasando.
Bien, Alejandra, muchas gracias.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, como ya le hemos explicado, el Senado aprobó en comisiones la reforma para impedir que los ciudadanos o instituciones puedan impugnar la Constitución, ya sea por juicio de amparo, controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad. Esta se aprobó en comisiones, le reitero, y se llevará al Pleno del Senado, y tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al senador jalisciense y coordinador de MC en la Cámara Alta, Clemente Castañeda. Senador, muchas gracias por atender la llamada de Radio Metrópoli para compartir con la gente la posición que tiene, en este caso, Movimiento Ciudadano, pero además los riesgos de todas estas modificaciones en torno a la reforma judicial. Muy buenos días.
Muchísimas gracias por la oportunidad, Griselda. Saludos a Víctor, saludos a todo el auditorio. Y sí, como tú bien lo mencionas, es una reforma que el día de ayer se aprobó en comisiones, que en un momento se había anunciado que se discutiría hasta la próxima semana para dar un plazo y tener más tiempo en el análisis y en la discusión del resto de los senadores que no participan en la comisión, pero pues al régimen, al oficialismo, le corre mucha prisa por aprobar esta reforma. ¿Y por qué le corre esa prisa? Porque el destinatario principal de esta reforma es la propia reforma que se hizo al Poder Judicial. Recordemos que esta reforma, que ha sido muy polémica, me refiero a la reforma al Poder Judicial, ha sido impugnada, entre otros, por Movimiento Ciudadano, para que la Corte revise su constitucionalidad. El régimen ha respondido que eso es imposible, cuando menos eso nos había dicho hasta hace algunas semanas, que era imposible revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Pero algo está ocurriendo en la Corte, no solamente porque le dieron entrada a esa posibilidad, sino porque aparentemente lo que se ha acreditado por muchos de quienes hemos impugnado esa reforma, pues es que sí tiene visos de inconstitucionalidad y que debería de ser revisada. Justo para blindar esa reforma, es decir, la reforma al Poder Judicial, es que hoy se presenta justamente esta otra reforma que lo que intenta es hacer inimpugnables todas las reformas constitucionales. ¿Cuál es el argumento para hacerlas inimpugnables? ellos están equiparando, me refiero al oficialismo, el poder reformador que tiene la Constitución, que tiene, perdón, hoy en día el Congreso, a lo que originalmente fue el constituyente que le dio origen a la Constitución vigente, es decir, a la de 1917. Lo que dicen ellos es, nada ni nadie puede detener una mayoría, esta mayoría con la que hoy se hacen estas reformas, que tienen desde luego en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en la mayoría de las legislaturas de los estados. Y quitan, desaparecen por completo lo que se conoce como acción de inconstitucionalidad, como controversia constitucional o incluso del amparo, que ya está limitado en la propia ley de amparo, que son los mecanismos, los instrumentos que tienen las y los mexicanos para poder revisar la constitucionalidad de una reforma, ya sea de forma o de fondo. Esa es la gravedad de lo que se está planteando. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a llevar a la Constitución, o se estaría llevando a la Constitución, la desaparición de estas figuras, sino porque, como yo lo he dicho, vamos a hipotecar el derecho de las próximas generaciones a revisar y a controlar cualquier tipo de cambio constitucional. Y eso, Griselda, me parece que es un retroceso enorme que, por supuesto, nos debe alarmar, que nos debe ocupar, y que yo espero que la mayoría que hoy gobierna este país, que está haciendo cambios constitucionales a diestra y siniestra, sin pensar en el daño que le puede causar a las próximas generaciones, pueda recapacitar. Va a ser una batalla legislativa larga sobre este tema y sobre los muchos otros que se están poniendo sobre la mesa.
Sí. Ahora, ayer se aprobó en comisiones, hoy se lleva al pleno, seguramente se aprobará. Después de que suceda esto, ¿qué le queda a la Corte luego de que aceptó varios recursos, entre estos el de Movimiento Ciudadano, para revisarla?
Fíjate, Griselda, justo cuando decimos el destinatario principal es la reforma judicial, basta con echarle ojo a los dos transitorios que tiene el dictamen que probablemente se discuta el día de hoy. Uno de ellos dice prácticamente todos los asuntos que estén en trámite quedan sin efectos a partir de esta reforma. Es decir, están violando un principio de legalidad y de constitucionalidad que nos lo enseñan a todos, estudiemos derecho o no, pues no puede haber retroactividad en perjuicio alguno. Y hoy lo que está sucediendo, o lo que quieren hacer, es que prácticamente todos estos temas que están en trámite queden sin efectos para ajustarlos a la nueva legislación. Es decir, están violentando principios de derecho, yo diría principios de derechos humanos, porque los principales afectados de una reforma de esta naturaleza, pues no son solamente los poderes públicos, son los hombres y las mujeres que habitamos en este país. Entonces, yo tengo la impresión de que hay un exceso de parte del oficialismo, que evidentemente tiene un respaldo popular, tiene legitimidad, pero pensar que el poder se puede ejercer sin ningún límite es muy, muy peligroso, y eso es lo que está haciendo hoy la mayoría de Morena. Así de grave el asunto.
De las modificaciones que se hicieron, Senado, que se anunciaron ayer, perdón, senador, pues ¿hay algo que realmente haga cambiar el dictamen de manera sustancial o nada?
No, sí, a ver, revisemos un poquito la historia de las últimas 48 horas. Uh-huh. El líder del Senado, el líder de la mayoría en el Senado, presenta una reforma, además, con bombo y platillo, respaldado por toda la nomenclatura, el coordinador de la Cámara de Diputados, los presidentes de las cámaras, todo el grupo parlamentario, donde, entre otras cosas, valdría la pena recordar, modificaban el artículo primero de la Constitución para prácticamente eliminar los criterios de convencionalidad en la impartición de justicia. ¿Qué significa, entre muchas otras cosas, este asunto, que tú lo conoces bien, Griselda, porque además eres una defensora de derechos humanos, que prácticamente le estaban ordenando al Poder Judicial, ustedes no le hagan caso a todos los criterios de los cuales México forma parte por sus convenios internacionales y todo lo que tiene que ver en la impartición de justicia en términos de derecho pro persona, control difuso de la Constitución y todos, digamos, los criterios que no están explícitos en nuestra Constitución, pero que forman parte del régimen internacional de protección de derechos humanos. Así de claro decía esta reforma constitucional al artículo primero. Eso les mereció a toda esta nomenclatura, que no es la primera vez que cometen una picha de este tamaño, eso les mereció un regaño de la Presidenta de la República en la mañanera del día de ayer, de tal suerte que lo que se planteó ya en la discusión de las comisiones, pues quitaba la reforma al artículo primero, que era ya un escándalo internacional. Inmediatamente todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, pues con justa razón se alarmaron. Eso se quitó, afortunadamente, de la discusión por ahora. ¿Qué me preocupa a mí? Que haya hombres y mujeres en este país, me refiero a las y los legisladores de Morena, muchos de ellos que firmaron esa iniciativa, que tengan eso en mente, que crean que es posible renunciar a los criterios de convencionalidad en la impartición y en el sistema de justicia de este país. Eso sería un retroceso de décadas, porque es algo que ha logrado, digamos, el sistema judicial en este país, y que tiene en el centro, pues justamente, la protección de los derechos humanos. Que siquiera se les haya ocurrido prescindir de criterios de esa naturaleza, hablan mucho de lo que traen en mente quienes hoy son mayoría en este país. Entonces, para contestar puntualmente la pregunta, sí es un proyecto distinto a la iniciativa original que se ha modificado en las últimas 48 horas, pero aún con los temas que se están discutiendo, que son dos reformas a los artículos de la Constitución, al 105 y al 107, resultan gravísimos. ¿Por qué? Porque lo que están tratando de quitar son cualquier tipo de contención al poder. Y como hoy ellos tienen una mayoría, pues no quieren que nada ni nadie se les atraviese. Lo que no están tomando en cuenta es que estas mayorías no son eternas, que estas mayorías pueden cambiar conforme cambie la actitud, la disposición y la situación política del pueblo de México. Y cuando uno piensa en una reforma constitucional, lo que tiene que estar pensando es que está legislando no solo para la coyuntura, no solo para el momento, no solo, como es el caso, para cumplirle un capricho prácticamente al presidente de la, al expresidente de la República, sino que lo que estamos haciendo es dejando un legado para las próximas generaciones que no se podría reformar sino hasta que tuvieran otra vez una mayoría, una supermayoría, por cierto, artificial como la que tienen en este momento, hasta que no hubiera una supermayoría que pudiera ser una...
Claro, muy brevemente, porque sabemos que tiene en estos momentos otra entrevista. ¿Usted esperó ver este comportamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum y cómo se resolverá esta crisis constitucional?
Bueno, a mí, digamos, si hay una luz, Griselda, en haber modificado y en haber regañado a sus legisladores para quitar la reforma al artículo primero, pero sigue habiendo un exceso al tratar de eliminar otros instrumentos de defensa que tenemos las y los mexicanos para que nuestra Constitución sea lo más sana y lo más equilibrada posible. Yo esperaría que el régimen recapacitara, que supiera que hay muchas y muchos mexicanos preocupados por estos excesos, que se concentraran en todo caso en su plan de gobierno y en darle resultados a las y los mexicanos en las tareas en las que urgen, en seguridad pública, en economía, en combate a la corrupción y en una serie de temas que le urgen al país. Si nos concentramos en eso, me parece que podemos rescatar a México en muchos de estos sentidos. Si no, pues vamos a seguir perdiendo el tiempo en lo que yo considero son abusos de la mayoría, prácticamente una dictadura de las mayorías que en el futuro pues nos podemos arrepentir.
Senador, muchas gracias por la conversación.
Gracias a ustedes, muy buenos días para todo el auditorio.
Gracias, muy buenos días. El senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli 841.
Compartimos con ellos el mismo planeta. Por eso, nos interesa su bienestar. Amigo Animal, un programa dinámico, alegre y con toda la información que necesitas saber sobre tu amigo animal. Escúchalo todos los sábados a las 10 de la mañana y en su retransmisión los domingos a las 7 de la mañana aquí en Radio Metrópoli.
Porque el fin de semana también hay noticia. 4.
Bien, estamos hablando con el rector Marco Antonio Pérez Cisneros, rector del CUSEI. Hace algunos días anunciaba nuevas carreras, de las cuales estará platicando en unos minutos más antes. Nos había pedido la palabra a Héctor Escamilla, se la enviamos porque estaba precisamente con los padres de familia de esta escuela que tendrá que cambiar de ubicación, o los niños tendrán que irse a otros planteles. Imagínese usted a estas alturas del curso. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, comentar que el día estamos todavía aquí en la escuela número 45, Laura Podaca. Dábamos el reporte en la segunda hora del informativo que, pues, repentinamente les dijeron a los padres de familia que tienen que desalojar las instalaciones. Ya platicamos con varios padres de familia, están inconformes por este cierre de esta instalación, particularmente porque dicen pues fue muy muy rápido. Algunos padres nos explicaban que les habían dicho que sería el 30 de noviembre cuando se cerraría este plantel, pero hace apenas cosa de dos días les dijeron no, que tenía que ya ser este jueves 24 para por seguridad de los alumnos. Reitero, hay mucha preocupación de padres de familia porque algunos de ellos pues no saben cuánto tiempo van a tardar en que sus hijos sean reubicados. Hay algunos padres de familia aquí afuera, voy a tratar de acercarme. Estamos en vivo para nuestro sistema, solamente preguntarle, ¿ustedes ya pudieron reubicar a sus hijos?
Sí, pero no nos quieren dar la cuota del pago que hicimos. Ni papeles, no nos quieren dar, la directora anda bien enojada porque no nos quiere dar nada. De hecho, nos vamos a ir a lo que es la 18 de marzo, nada más que ahí no hay maestros. Se pedía que los maestros de aquí se fueran hacia allá, pero la directora los jaló para que se fuera con ellos. Entonces, nosotros vamos a ir a una escuela que es edificio nuevo, está grande, muchas aulas, y va a haber niños ya, pero ahora lo que nos van a faltar son maestros, porque aquí no quieren soltar los maestros para que se vayan hacia allá. Entonces, sí, fue una semana, ayer les llegó el oficio el 17 de octubre, nos avisaron el día martes, y ahora de esta semana y hoy jueves, dicen que es último día de clases. Entonces, ella quiere reubicarse ella con todo su equipo a lo que es la escuela de la curva, pero a muchos no les gusta, no les parece, porque o es la escuela o es como está la escuela, que dicen que está deteriorada, y la 18 de marzo tiene pues equipamiento nuevo, prácticamente las instalaciones también son nuevas, pero pues no se quisieron ir para allá. ¿Algún interés en común? ¿Quién sabe?
Muchas gracias, señora. Bueno, allí está esta inconformidad por parte de los padres de familia, porque esto fue muy a quemarropa, es decir, después de repentino están en este proceso de reubicación de los hijos, no saben exactamente. Platicamos también ya con personal del plantel educativo y lo que nos explicaban es que esta escuela, el edificio particularmente, data de 1700 y cachito. Por esta situación, sí existe un riesgo estructural de colapso. La parte de abajo es de adobe y le pusieron un piso arriba de ladrillo que le está generando mucho peso a la parte inferior, y eso podría provocar una amenaza a los hijos. La parte, digamos, que una L que está aquí sí es nueva, esa, digamos, es la más reciente, la escuela tiene 70 años, pero lo que es una de las partes del plantel sí podría implicar un riesgo, es decir, un reexamen, un colegio reexamen pudiera replicarse aquí, por eso que está tomando la decisión tan rápida de hacer el cierre. También hay padres de familia, el personal de aquí pues menciona que están haciendo lo posible por tratar de reubicar a los menores de edad en otros planteles. Estaremos informando pues de esta situación de este colegio, de esta escuela, Laura Podaca, ubicada en el cruce de Vidrio y Pavo, aquí en el centro de la ciudad. Información, compañeros, muy buen día.
Pues hay emergencias y entonces esto es una cuestión de seguridad. Gracias, Héctor, por el reporte.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Es un gusto saludar esta mañana al rector del CUSEI de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Pérez Cisneros, a quien algún tiempo ya estuvimos, hacía memoria de que en algún tiempo ya estuvimos platicando de robótica cuando esto apenas empezaba, y hace días que se anunció pues las nuevas carreras en el CUSEI. Lo vi muy contento, rector. Muchas gracias y bienvenido.
No, muchísimas gracias por la invitación, y yo creo que sí estamos muy entusiasmados en el centro universitario. Miren, de las dos nuevas carreras hay una particularmente, que es la ingeniería en mecatrónica inteligente, que era una petición que nos hacían en cada esquina. en cada lugar al que yo me paraba me decían, ¿por qué CUSEI no tiene mecatrónica, no? Uh-huh. Tecnológicamente se trata de una ingeniería que combina la electrónica y la mecánica, que la tenemos en todos lados, ¿no? Desde los elevadores, los autos, en todos lados. Y no la teníamos por razones desconocidas, esa es la verdad. Porque tenemos los laboratorios, los profesores, los investigadores, los planes de estudio. Era nada más conjuntarla y ponerla al servicio de la sociedad y ahí está, ¿no? Uh-huh. Mecatrónica ya abierta. Iniciamos en enero, es decir, que esto es ya... Y todavía tenemos inscripciones abiertas.
Pero para las personas, rector, que no estuvieron al pendiente de esta información que la dimos a conocer en su oportunidad, platíquele exactamente cuáles son las nuevas ingenierías o carreras que estarán en el CUSEI y cuál es el perfil de quien desea o quien aspira a estudiar estas carreras y a partir de cuándo comenzarían.
Con mucho gusto. Aparte de esta ingeniería en mecatrónica inteligente, otro programa que nos entusiasma mucho es uno que nos demanda la sociedad y el clúster industrial, que es la ingeniería en electromovilidad y autotrónica. Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con los nuevos sistemas de telemoción basado en eléctrico, es decir, carros eléctricos, trenes eléctricos, automóviles, autobuses de servicio. Y, por supuesto, la nueva configuración de las calles, porque al transformarnos a eléctrico también hay un ajuste de todas nuestras avenidas, calles, infraestructuras. ¿Cómo vamos a hacer las electrolineras del futuro, por ejemplo, ¿no? Si van a ser baterías, si van a ser conectadas a la red pública, si van a tener fuentes alternativas de energía. Todos estos retos van a tener que ser asumidos por el ingeniero en electromovilidad.
Las fuentes de trabajo que se perfilan al término de la carrera, ¿dónde están? ¿En Jalisco? ¿Están en México? ¿O tienen que estar en el extranjero?
No, están aquí en nuestro ecosistema. De hecho, les platico un poco de historia de esta carrera de electromovilidad. Fue una petición directa de la Secretaría de Promoción Económica, del secretario Roberto Arrechererra. Estábamos por ahí en una gira de trabajo, me invitaron como miembro de la academia y empezamos a platicar con empresas que manifestaban interés de venirse al ecosistema de Jalisco. Y eran empresas todas del área automotriz y todas nos decían, oye, es que tenemos problemas encontrando especialistas en sistemas eléctricos, ¿no? En el magnetismo, todo esto. Y decíamos, bueno, pues ahí están los mecánicos eléctricos, ¿no? ¿Por qué no? Ellos, no, es que necesitamos un perfil con más inteligencia, con más software, ¿no? Más inteligencia artificial, un perfil que pudiera ya ser más actual. Y, bueno, a ver, ¿qué necesitas exactamente, no? Y nos platicaban, cuando nos hablaban de que van bases de datos, inteligencia artificial, otro perfil como más combinado con ingeniería en computación y electromovilidad, ¿no? Entonces uh-huh. decidimos crear esta carrera, el clúster lo recibió muy bien, inmediatamente el clúster automotriz, que son estas empresas que le proveen a la cadena de valor de estas industrias, lo recibieron, nos asesoraron en la creación de la carrera, recibimos una retroalimentación en distintos grupos de enfoque, los conocemos, y bueno, pues ahí está el plan de estudios. Cuando yo se lo planteo a mi rector general, el doctor Ricardo Villanueva es un tipo con una visión, con mucha luz y con muy adelantado al tiempo, y él me dice, doctor, vamos a hacer esta carrera, ¿cuánto dinero necesitamos? Y empezamos a hacer el análisis, no requeríamos tanto, porque tenemos los laboratorios, porque tenemos a los profesores, era reenfocar una parte de nuestra plantilla académica y una parte de nuestra inscripción. Hay un detalle. CUSEI, desde la pandemia, nuestro rector general nos ordenó abrir todos los lugares que pudiéramos, toda la matrícula, ¿no? A tope. Si ustedes van a CUSEI ahora, somos casi 20,000 estudiantes.
Sí.
Y ahí hay horas que no puedes caminar por los pasillos, pero nos hace sentir muy orgullosos, porque son, cada uno de estos muchachos es un futuro, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos para abrir el espacio de las nuevas carreras? Solamente ajustamos un pedacito de una matrícula de otra hasta conjuntar los dos grupos con los que vamos a abrir.
Sí.
¿No?
Y casi anticipamos, rector, que las empresas estarán pues al alba para arrebatarse claro. a los estudiantes o a los egresados de esta carrera que presenta el CUSEI. ¿Por qué? Porque hay pertinencia entre lo que ofrece la universidad y lo que demanda el mercado.
Totalmente. Esta comunicación que hemos tenido a través de la Secretaría de Innovación, a través de la Secretaría de Promoción Económica, nos ha permitido afilar mucho los perfiles de nuestras carreras. Hoy en día estamos en un proceso de revisión curricular, que ya estamos a la mitad de él. Ya tenemos un nuevo plan de estudios de computación, de informática, está por salir computación y biomédica. Y seguramente escucharon que junto a las dos carreras, la carrera de electromovilidad y autotrónica y la de mecatrónica inteligente, ofertamos dos nuevas, pero esas nuevas son, entre comillas, son actualizaciones de dos que ya teníamos. Lo que es la licenciatura en materiales, ahora se transformó en ingeniería en materiales. Un ingeniero tiene la capacidad de diseño, tiene la capacidad de observar todo el sistema, ¿no? Con un punto de vista muy sistémico. Y ahora esperamos que esta carrera llame mucho la atención porque resulta que el ecosistema no la demanda. Necesitamos expertos con el nearshoring en epóxicos, en polímeros, en la creación de nuevos materiales que requieren ciertos procesos, y veníamos ofreciéndolos a través de ingeniería química, a través de química, pero ahora nos lo demandan a través de un especialista en materiales y que conozca de un proceso de diseño. Eso es la ingeniería en materiales,
¿quiere,
¿no?
Sí, quiere decir que estará entonces prácticamente vinculada la carrera con la industria para que, no sé, a la mitad del semestre puedan, de los semestres, empiecen a irse a practicar a las empresas?
Así es, particularmente a partir de la mitad de su formación, a partir de sexto semestre empieza servicio social, y ahora las prácticas profesionales son obligatorias. Todo estudiante que curse un grado en CUSEI tiene que tener contacto con el sector productivo, ¿no?
Rector, ¿cómo les ha ido a raíz de que anunciaron estas nuevas carreras y la actualización de dos más con los estudiantes? ¿Se acercaron? ¿Están llenos ya todos los lugares? ¿Cómo van?
Muy bien. Como imaginábamos, la de mecatrónica pues era una, como le digo, una petición viva cada semestre. Tenemos 40 lugares solamente y ahorita ya vamos más de ciento y tantos aplicantes, ¿no? Prácticamente en semana y media que anunciamos la apertura, ¿no? Electrónica, me falta hablar de ese cuarto programa, el programa de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, que es mi carrera, ¿no? Debo decirlo con mucho orgullo, y saludos a muchos de mis amigos que nos están escuchando seguramente. Se transforma a Electrónica y Sistemas Inteligentes, a Ingeniería en Electrónica y Sistemas Inteligentes. ¿Por qué? Porque la industria no lo pidió, ¿no? Es que requerimos ahora un estudiante que pueda, un graduado que pueda diseñar circuitos, que pueda diseñar sistemas digitales, pero que sepa de su integración con el mundo inteligente, ¿no? Y ahí está el programa. Bueno, pues hemos tenido una respuesta de verdad muy impresionante, porque tenemos 10 días que anunciamos la creación de estas carreras, y ya tenemos prácticamente, si abriéramos ahora, el cupo estaría lleno, ¿no? Yo la verdad les deseo mucha suerte a nuestros aspirantes. Y hay que decirlo, después de esto, todavía la carrera de electrónica solía tener muchos lugares disponibles. Esperamos que ya no va a ser tal, ¿no? Tristemente es el caso de CUSEI, y nosotros tenemos muchos aplicantes y quisiéramos quedarnos con todos, la verdad, pero como les digo, estamos a tope ahora en la
matrícula. Son 40 espacios por cada carrera.
Por cada carrera, así es. En su solo grupo por inicio. Pues sí. Creemos,
¿y hay espacios
que vamos a...
para los que puedan aspirar todavía?
Sí, todavía está abierto, todavía está abierto. ¿Cuál es el procedimiento? Muy simple, hay que ir, si tú llenaste solicitud de aspiración y quieres cambiarte a estas nuevas carreras, o si no has hecho trámites a la Universidad de Guadalajara, se te pasó el septiembre pasado, todavía puedes ir a la Coordinación de Control Escolar de CUSEI, que está ahí en el edificio principal donde tenemos los murales hermosos, ¿no? A la derecha luego lo vas a encontrar, la Coordinación de Control Escolar, primer ingreso, y solicitar tu registro, ¿no? Ellos te van a ayudar, te piden los documentos de rigor. Si estudiaste en la Universidad de Guadalajara todavía es más sencillo, porque ya tenemos tu expediente. Si eres de prepa UDG, no, pues es más sencillo. Si no lo eres, ahí hay una serie de pasos, pero no es nada complicado.
¿En noviembre hacen examen?
Así es, el 18 de noviembre, si la memoria no falla.
18 de noviembre, y entran o inician el calendario A enero.
En enero, así es, los primeros días de enero, el 12 de enero, lunes 12 de enero, si la memoria no
falla.
Son
carreras que necesitan matemáticas.
Ah, sí, totalmente. Eso de que la ingeniería ya no es con matemáticas y que... No. Todos los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas de modelado, los sistemas de creación, de diseño avanzado, necesitas matemática, necesitas capacidad de abstraer, de entender la vida de otra manera. Pero créanme, el departamento de matemáticas de CUSEI tiene más de 70 años haciendo eso.
Sí.
Claro que saben enseñar, son los que hicieron el modelo de la pandemia, ¿no? Son gente que sabe lo que hace. Por eso cuando recibo a los alumnos les digo, oigan, les dijeron que estudiar en CUSEI era difícil. Sí, sí es, porque no tienen maestros novatos, ¿no? Dedíquenle. Pero también les digo, ustedes están aquí porque fueron seleccionados,
claro.
Tienen el talento y la
capacidad. Y buena,
¿no?,
proyección futura, ¿no? Es decir, son egresados que se colocarán en la industria, pero además con buenos sueldos.
Sí, definitivamente es un factor importante. La Secretaría de Promoción Económica me acaba de reportar cómo andan los sueldos y andamos muy bien.
¿Cómo andan?
No, bueno, se manejan rangos desde 40, 70,
90.
Y un factor determinante es que hablen inglés, ¿eh?
Sí.
A que los jóvenes lo sepan. Duplican su capacidad de poder obtener un mejor salario, de acuerdo a los datos que nos acaba de reportar la Secretaría, si manejan un nivel de inglés aceptable.
Un buen nivel. ¿La Universidad de Guadalajara no se los da?
Tenemos un programa que se llama Jobs. Si en caso de que tú llegues, ya lo pedimos en el examen de admisión, hay una sección. pero en caso de que tú quieras reforzar, tenemos un programa que es baratísimo, ¿no? Les cobramos 700 pesos al semestre, todo el semestre.
Sí.
Y pueden llevar capacitación en inglés. Se llama Jobs, son 5 niveles y está operando muy bien, ¿no?
Pues suena muy bien, suena muy atractivo. Rector, que tengan mucho éxito.
Gracias.
Se le nota y contagia además este entusiasmo por las nuevas carreras porque representan una buena oportunidad para los jóvenes.
Definitivamente es nuestra pasión, ¿no? Nosotros formamos el futuro, los jóvenes. Es emocionante. Ayer gradué, por ejemplo, a los jóvenes de ingeniería en informática. Yo les dije, no hay mejor tiempo para graduarse en estas carreras que ahora, ¿no?
Sí, claro.
Esto está creciendo. Y bueno, pues nada más agradecerles, Griselda, a ti y a toda la organización, la invitación, y estaremos, ojalá podamos volver a venir,
claro,
a reportarles buenas noticias.
Invitados, sí.
Lo último, el próximo martes tenemos la feria del posgrado en CUSEI. Si tú quieres seguir desarrollando tu carrera, puedes venir martes de 9 a 3 de la tarde. Es una feria literal para que conozcas todos los posgrados que tenemos en CUSEI.
Pues excelente. Muchas gracias, rector. Mucha suerte, mucho éxito. El rector Marco Antonio Pérez Cisneros, rector del CUSEI, con estas nuevas carreras para los jóvenes. A ver si se anima tu hijo.
A ver si se anima, claro que sí.
Más que bienvenido.
Gracias, rector.
Gracias, rector.
Nos vamos.
Que te la pases muy bien.
Hasta luego.